Amigos de Tiro Directo, a través de Footbox, hoy Aldo de Nigris en exclusiva. Hablamos de su hermano Toño de Nigris, que Dios tenga en su gloria, lo recordamos. Por supuesto, las ofertas que tuvo del fútbol de Europa, que usted no sabe y que no se pudieron dar. Además, en algún momento le dijo que no a Cruz Azul, le dijo que no a equipos como León, como Pachuca, como el América. Todo por jugar en el Guadalajara. Esto y más en Tiro Directo, exclusivo de Footbox.
Esto es Tiro Directo, la entrevista, un podcast exclusivo de Footbox.
Amigos de Tiro Directo, qué placer saludarlos a través de Footbox. Hoy tenemos a Aldo de Nigris, a quien de antemano le agradecemos mucho que esté con nosotros para platicar en Tiro Directo. Aldo, gracias por platicar con nosotros. ¿Cómo estás?
Gustavo, ¿cómo estás? Un abrazo, un gusto estar aquí con ustedes, compartir un poquito pues, esta charla y experiencias, lo que no sé qué vayas a preguntar, tengo espero miedo, que sea tengo todo miedo. De fútbol.
Eso va a ser la mayoría, no te preocupes, mi querido Aldo. Pero no puedo dejar de recordar y comenzar por recordar la primera vez que te vi en mi vida. Voy a tu casa, la casa de tus papás en aquel entonces, ahí por el Tec de Monterrey, ¿no? ¿Cómo se llamaba? ¿Country? Algo así. Bueno, me
acuerdo. Ahí en el paseo residencial. Sí, por el sur. El sur de Monterrey.
Sí, exactamente. Y ¿cómo se llama? Le decimos a Toño que nos haga el favor de recibirnos porque le acaba de hacer el gol a Brasil, el Tano, con la selección en Guadalajara, ¿no? Y vamos a tu casa, a la casa de tus papás. Si Toño era un niño, pues imagínate, tú eras un bebé, ¿no? Y recuerdo que cuando llego a esa casa, incluso sales en la imagen de ese reportaje que yo hice para Televisa, que por ahí debe estar todavía archivado, te estoy hablando 99, 2000, 2001, no me acuerdo exactamente la fecha. Y ahí estabas, y me presentó tu hermano contigo, y tú estabas entrenando en las fuerzas básicas de Tigres, Aldo, lo recuerdo muy bien, y te digo, sales en el video ahí, y te mencionamos que estabas en las fuerzas básicas de Tigres en ese momento. Y mira a dónde te llevó el destino hoy, que eres figura del Monterrey y estás en el cuerpo técnico de Vucetich.
Sí, ahí recordando un poquito, a ver, fueron varias las entrevistas que le hicieron ahí a Toño por el fervor que traía, ¿no? Que fue muy rápido, muy explosivo su inicio, su carrera. Y recordando un poco, yo creo que en esa época yo estaba ya sea en Rayados todavía o en Gavilanes, que era el equipo donde yo resurgí. Después me fui a Tigres, pero no recuerdo qué año fue exactamente, pero yo creo que en esas épocas pues yo empezaba, ¿no? Yo veía a mi hermano como un superhéroe prácticamente. Y pues gracias a Dios que seguí sus pasos, ¿no? Seguí sus pasos, sus consejos y él era también, o sea, él me incitó a eso. Él era muy, muy pegado conmigo, muy, muy de educarme de cierta manera. Mis papás, pues obviamente, trabajaban todo el día, de 8 a 8, vendedores de seguros de toda la vida. Y él siempre me llevaba a todos lados, ¿no? Desde pequeño. Me decía, vente, tengo este partido acá. Desde que jugaba en el barrio, que jugaba en diferentes equipos, lo buscaban de todas partes para que jugara. Le pagaban muchos de estos equipos semiprofesionales. Se puede decir que un empresario los armaba bien porque le gustaba quedar campeones de diferentes ligas acá de Nuevo León y lo buscaban mucho a Toño. Y íbamos, tenía de 3, de 4 partidos por semana, a veces se le juntaban los partidos, iba medio tiempo uno y nos íbamos corriendo al otro. Yo me acuerdo que le preparaba las vendas, el Icy Hot, la crema para todo eso, su maletita, y decía, ya tengo que llegar porque vengo a estudiar y nos vamos, y le tenía todo listo. Y yo creo que eso me llevó a ver lo que era él, la determinación que él ponía a cualquier tipo de situación, a cualquier partido, ya sea un partido en el barrio, y luego pues después ya lo vimos cómo lo hizo en su carrera, y eso a mí me llevó a seguir ese ejemplo y bueno, a tratar de copiarlo de cierta manera con mis diferentes cualidades, defectos y virtudes. Pero sí, creo que fue muy importante para mí, para estar en esto, ¿no? Y seguir con esta carrera, más allá de también lo que era él como ser humano, ¿no? Lo que veía, cómo ayudaba a la gente, cómo se comportaba, el carácter que ponía en cada partido, que sí era muy explosivo y a veces perdía la cabeza, pero era por esa mentalidad ganadora que tenía, y creo que eso lo fui adquiriendo de él, y al final es muy importante para cualquier deportista o cualquiera que está dentro de la profesión de tener esta mente ganadora y buscar a toda costa lograr el resultado o el objetivo para el equipo.
¿Alguna vez te imaginaste, Aldo, cuando ibas con Toño, con el Tano a esos partidos, que los dos iban a llegar a jugar en primera, que los dos iban a llegar a ser referentes del fútbol mexicano, de los equipos, por supuesto, de la Sultana del Norte y de alguno que otro club, en el caso de tu hermano incluso, pues todo lo que jugó en el extranjero también, ¿no? El Santos de Brasil, España, Grecia, por supuesto. ¿Alguna vez te lo imaginaste? Cuando estabas en esa época, ¿verdad?
Sí, mira, primero, en esa época, obviamente, al nivel que jugaba Toño, sobresalía demasiado, y yo sí le decía, pues es que tienes que irte a probar, y él se fue un tiempo a Necaxa en la época que estaba, era una segunda, en Cuautitlán, y en la época que en primera estaba Hermosillo, Pavón, entre otros. De hecho, él le tocó estar en segunda con Luis Pérez, Diego Martínez, que eran más chicos, pero ya estaban ahí en todo ese proceso. Pero sí, yo le decía que buscara, que tenía para estar en primera división, que yo veía los delanteros mexicanos, y yo era muy visual. Yo siempre me tenías ahí, eso es por parte de mi papá, que veía todos los partidos de la liga, no importaba quién. Pero sí, creo que sí, yo le veía eso, y yo era muy soñador de chiquito. Pues pasábamos a veces por el TEC, íbamos a jugar ahí o le tocaba jugar a Toño ahí los Escamilla, que estaban a un lado, y había una liga muy importante, Profesox, que era semiprofesional, y yo me iba así, me imaginaba haciendo un gol, no sé por qué de penal, pero me imaginaba un penal y ir a festejar con la gente. Eso lo soñaba cuando pasaba, no sé por qué de penal, te digo, porque nunca cobré un penal. Sí cobré algunos, pero era cuando se hacían todos para un lado, pues ya la agarraba yo, pero si no, siempre tenía buenos cobradores, entonces no me dejaban, nunca me animé en esa faceta, pero sí, yo creo que sí lo soñaba de chico. Ya después que ves el final de la carrera de los dos, pues nunca imaginas el desenlace y lo que se logró, la magnitud de lo que se logró. Eso sí, a lo mejor no me lo imaginé, pero sí me imaginaba debutando y haciendo un gol, eso era nada más.
Oye, ¿y cómo fue que siendo Rayado, bueno, o con tu hermano en la influencia Rayado, ¿no? De Monterrey, que él sí comienza por ahí de los finales de los 90, ¿no? Al inicio de los 2000, Rayados, y tú terminas llegando a Tigres. Ya me platicabas un poquito de los equipos en los que estuviste antes, pero tu debut en primera división se da con Tigres.
Yo empecé en Rayados en fuerzas básicas, estuve ahí 5 meses a prueba, y después me terminan cortando. Se hace el corte, se acaba el torneo, y yo pensé que iba a quedar, no quedé. Entonces de ahí yo estaba terminando la secundaria y mi papá no me dejaba salirme de estudiar, entonces yo quería seguir buscando una oportunidad, entonces me dijo, no, tienes que hacer la prepa. Busqué una prepa que era por tetras y dije, bueno, hago la prepa, y que en lugar de 2 años iba a ser 1 año y medio por ser por tetras, y bueno, ya busco, sigo jugando por lo menos acá, pues destacaba mucho en las ligas también. En todos los equipos que dejó mi hermano, era como el reemplazo de mi hermano, y muchos empezaban, sí, a hablar un poco de que, pero este juega más, tiene más habilidad, es más técnico, se tira más atrás, otras cosas, y eso creo que también me ayudó mucho. Jugaba con mucha gente ya semiprofesional o exjugadores, y yo chiquito, ¿no? 16, 17 años, y se fue forjando ahí el carácter. Y bueno, después sale este equipo de Gavilanes, yo termino la prepa y sale un equipo de Gavilanes de tercera división que lo conforma un directivo, Roberto de la Garza, y tenía que estar aliado a la Universidad Autónoma de Nuevo León. No tenías que estar aliado, pero sí era un porcentaje alto el convenio de que estuviera estudiando en la uni, que fuera el representativo de la uni, y poder jugar en ese equipo. Entonces yo me meto a estudiar leyes, que fue la única que vi realmente que podía interesarme, que yo quería jugar fútbol o estar involucrado en el deporte. Y me meto a estudiar leyes, empiezo a jugar con el representativo. Roberto Gadén, paz descanse, el entrenador, y me empieza a ver, y jugué 2-3 partidos, un clásico contra el Tec, metí 4 goles, yo tenía todavía 17 años, y después sale este equipo y me dice, no, pues tienes que irte a este equipo porque primero van a pagar, mi primer cheque me iban a pagar $700 a la quincena. Yo estaba feliz porque era la gasolina que tenía desde mi casa hasta el universitario. Entonces, y después pues era un equipo profesional, íbamos a jugar contra Tigres y Rayados, las franquicias que tiene equipo en primera división, y después otros equipos en toda la zona norte, ¿no? Y es así como empiezo a hacer muchos goles en este equipo de Gavilanes, y es donde empieza a llamar la atención, y quedo campeón goleador en este torneo con muchos goles. Hice como 36 goles, era un torneo de un año, no era torneo corto. Hice como 36, 37 goles y ya empecé a llamar la atención, y empezó a ir la prensa a verme por ser el hermano de Toño. Decían, no, es que el hermano de Toño, y así, ya traía también, bueno, siempre tuvimos el pelo largo, pero bueno, traíamos igual la bandita y esto.
Pero
y
también eran muy parecidos físicamente, sí, él era sí, un poco más alto que tú, ¿no? Muy parecido.
Él era un poco más alto que yo.
Oye, y en esos comparativos que te hacía la gente, ¿nunca te llegó a molestar que te compararan con el Tano?
No.
No decías, ay, ya, hombre, mi hermano, déjenlo en paz, yo soy Aldo, ¿no?
Sí, no, al contrario. La verdad que me ponía muy feliz. Yo quería ser como él, todavía de grande también. Más allá del tema futbolístico, la personalidad que él tenía, la determinación, eso es algo que yo trabajaba porque decía, híjole, eso sí está difícil tenerlo, ¿no? Muchas veces, pues sí tengo algo, pero es mi manera, mis formas, pero lo de Toño era muy llamativo, ¿no? Tenía una estrella grande y eso creo que llamaba la atención en todos lados. Pero fui adquiriendo, lo fui trabajando ya. Sí, en un momento yo, ya más grande, dije, a ver, tengo que tener mi esencia, mi carrera, yo soy de esta manera y tratar de buscar hacer mi historia, ¿no?
Te voy a platicar algo, mi querido Aldo, que nos acerca sin que tú lo supieras, te lo voy a contar. Yo también tuve un hermano mayor, mi hermano mayor también perdió la vida. Mi hermano mayor me llevaba 1 año 10 meses, es algo que nunca he tampoco platicado públicamente. Y bueno, mi hermano falleció de un infarto cuando tenía 37 años de edad, es decir, ya a mediana edad, ¿no? No grande. Algo similar a lo que pasa, ¿no? Al final de cuentas, con Toño, que nos sorprende a todo mundo aquella noticia cuando estaba en Grecia, ¿no? Que de pronto nos puso en shock. Y pues te lo digo porque de alguna manera yo también, mi hermano era mi ídolo, nosotros jugábamos fútbol americano, ya ves que allá en el norte se da mucho, yo soy de Torreón, en Monterrey también se da mucho el fútbol americano, las ligas infantiles, y era mi ídolo, lo veía igual como me lo estás platicando, yo quería ser como él, él tenía sus cualidades, yo las mías, éramos menos parecidos que ustedes, pero bueno, al final tenemos una estrella que nos ilumina desde el cielo, mi querido Aldo, y te lo comento también porque, pues créeme que te entiendo perfectamente lo que es sentir perder a un ídolo, a un hermano, a alguien que de alguna manera te complementa. ¿Cómo fue esa noticia? ¿Cómo recuerdas ese día triste, lamentable, en el que te informan que Toño, tu hermano, perdió la vida?
No, bueno, primero que nada, pues concuerdo contigo, ¿no? Lo que dices, que son cosas de Dios que a veces te ponen en el camino y después de cierta manera lo vas superando, y yo sé, y pues tú lo estás viviendo, y yo y no dejas de extrañar, muchas veces no dejas de extrañar y tratas de hacer y sigues con tu vida y todo lo que viene, pero pues hay días complicados. Ese día yo creo que fue como un shock emocional mío, creo que entré en un bloqueo yo, porque yo estaba para jugar ya prácticamente la liguilla, y era mi primer liguilla con Rayados y mi primer liguilla realmente yo siendo un jugador titular base de un equipo, y nada, pues recibí una llamada de mi hermano Poncho, y ya como es Poncho, pues yo dije, este güey anda pedo, está jugando, no sé, que Dije, no juegues con esto, no estés bromeando, y le colgué. Dije, este güey anda de fiesta, no sé por qué hizo esa broma, pero le colgué. Y después me llamó otra vez y lo escuché llorando, y creo que pues es un sentimiento muy muy feo, muy, muy, pero en ese momento yo, la verdad, como fue tan tan inesperado, pues no lo creía. Simplemente lo primero que se me vino a la cabeza fueron mis papás. Se me vino a la cabeza el irme inmediatamente a donde estuvieran mis papás, mi hermano y sobre todo mi mamá, ¿no? Que en ese momento estaba en McAllen, y creo que no sé si venía de regreso o estaba allá, y me fui directamente a casa de Poncho, que estaba ahí, ya estaba un tío. Cuando salgo de donde estaba, porque yo estaba en una quinta, no había señal en ese momento del Nextel, empecé a recibir alertas de todos lados, pero porque se distorsionó un poco la noticia y muchos decían que era yo, ¿no? Y me hablaban amigos, ¿estás bien? Y yo, no, yo estoy bien. Y ya que llego ahí, pues veo a mi hermano así llorando y veo todo. Y yo creo que vi, no sé, me bloqueé de cierta manera que vi a todos tan mal, tan devastados. En el caso de mi hermano, estaban amigos de nosotros, y el caso de un tío Eduardo, es padrino mío, y vi eso y no sé, yo siento que dije, yo no puedo estar así, y me hice el fuerte de cierta manera y me bloqueé. Yo creo que sí entré en un bloqueo, no pensaba en mucho más que en mis papás y mi hermana, y ver cómo podía yo ayudarles, cómo podía yo, yo me consideraba o me considero el fuerte mentalmente en la familia, y creo que tomé ese rol que tomaba Toño, y creo que por eso a veces cuando después pasó el tema de que seguí jugando así, que hice goles, fue mi mejor momento, y yo comentaba que se me había como que me había inspirado, se me había metido a mí para ganar ese campeonato, y creo que ese fue mi rol. Después me quebré ciertos momentos, después tuve momentos malos, pero creo que me dejó muy tranquilo el que lo soñaba casi a diario, y que lo soñaba bonito, lo soñaba bien, vestido de blanco, lo soñaba diciéndome que todo iba a estar bien, y después creo que me ayudó mucho el fútbol también, el yo demostrarle no solo a él, sino a la gente que yo podía llegar a ser como él, ¿no? O mejor que él, o poder hacer lo que él hizo, y creo que eso me motivó y sacó la mejor versión de mí.
¿Te acompañaba en ese campeonato en cada jugada y en cada gol?
Sí, yo creo que sí, sin duda.
¿Lo sentías?
Sí, fíjate que se daban cosas que después veía yo y decía, pues aquí está, detalles, ¿no? Detalles que pues obviamente yo rezaba mucho y pedía porque estuviera bien, y se daban cosas así lógicas, ¿no? Primero que me tocaba hacer a mí los goles, y después el gol al minuto 9, todo ese tipo de cosas que ya después a lo mejor la gente empezaba a mandar imágenes y temas que ya se magnificaban un poco, pero yo creo que estaba ahí él ayudando totalmente, no solo a mí, sino al equipo.
Este primero de abril estaría cumpliendo 44 años, el buen Toño, el buen Tano, cumpliría sus 44 años, y seguramente también nos escucha. Yo insisto, no lo veía mucho a Toño, pero cuando lo veía nos saludábamos con un gusto, Aldo, créeme que no sé por qué, yo creo que nos conocimos tan de chavos que siempre tuvimos una conexión muy importante, que pues obviamente después más o menos se heredó contigo. Pero bueno, a ver, vamos a cambiar de tema, vamos a platicar de otras cosas.
Dale, porque ya platícame. Estoy con el nudo en la garganta y
ya te hice sacar los Kleenex.
No, pero
es temas que son parte de la vida. Totalmente. La gente piensa que piensa que ustedes son robots, ¿no? Que son máquinas, ¿no? También tienen sentimientos.
No. Problemas, todo tipo, todo. Tenemos que a pesar de ello y ser figuras públicas y de ser juzgados muchas veces sin conocernos, pues tenemos que mantenernos firmes y pues saber también que pues nos metimos en esto de cierta manera y hay pros y contras, pero al final realmente el que se conoce realmente es uno mismo y en eso tienes que estar tranquilo y creer en eso y sí, pues ahorita a lo mejor también, no sé si fue coincidencia o no, diocidencia yo le llamo, pero bueno, es el cumpleaños de él y entran ahí, afloran sentimientos, pero es parte de la vida, ¿no? Sí, es parte de la vida y eso a veces...
Diocidencia, me gustó, lo voy a usar.
Sí, sí. Y a veces la gente no lo entiende. Y pues, ¿qué tienes que hacer tú? Entender a la gente, ni modo. Pero todos tenemos por ahí vida realmente. No somos, como dices, robots.
Hay, obviamente, seres humanos, jugadores de fútbol que les llega la madurez más rápida que otra y hay otros que se tardan más, como un proceso natural y normal en la vida. Aldo, platícame de Chivas, de Guadalajara. Vestir la camiseta y ser el centro delantero del equipo más popular de este país y más representativo por lo que conlleva jugar con puros mexicanos. ¿Qué fue para ti estar en Guadalajara?
Bueno, primero que fue una decisión propia. Yo lo quería, lo soñaba, jugar en Chivas. Lo platicábamos a veces con Toño y pues sí, buscabas eso, ¿no? Hoy en día es distinto el estar en Monterrey, acá en Tigres, en equipos... o el mismo Santos, son equipos ya protagonistas que todos quieren venir, ¿no? Antes era Chivas, América, por ahí Cruz Azul, y eso era, yo creo que un reto. No pude ir a Europa, yo quise ir a Europa, tuve posibilidades y al final, por diferentes situaciones, pues no se me dio.
¿A dónde?
Pues había varias opciones, a mí me habían ofrecido un contrato muy malo en Zaragoza, pero fue algo real. Deportivo La Coruña, otro contrato muy malo. Yo me peleaba con Miguel Salvador para que me dejara ir. Yo decía, yo quiero ir, no importa el dinero. Pero me decía, no, él me daba su consejo de buena manera. Decía, a ver, aquí estás ganando bien, vas a ganar más, estás ganando campeonato, selección. Y yo quiero probar, digo, yo quiero probar. Pero al final, por temas administrativos, pues no se daba. Después terminó ese año, que fue 2009. 2010 seguí en un muy buen nivel, que para mí fue un reto. Que no sea el que, fue porque falleció el hermano, él anduvo bien, entonces para mí era un reto muy fuerte mantenerme el 2010 y volvimos al campeonato, fue la Copa de Oro con México, selección y me fue muy bien. Y entonces después llega el Fulham, que ahí sí había una propuesta muy seria y bueno, al final ya, esa sí fue una pelea un poquito más fuerte ahí con la directiva, pero sin faltar respeto nunca. Solamente que si yo deseaba ir, con Bucetich también me tocó hablar y pues cada uno da su punto de vista, yo la verdad quería ir a Europa. No se da eso y seguimos ganando campeonatos, sigo estando en selección y ya como que me enfoco, le digo, bueno, está bien, no pasa nada, yo me quedo acá, hazme un contrato importante para yo estar tranquilo y yo la verdad, parte de México en ese momento, y dije, yo no me quiero a ningún lado que no sea Monterrey, yo quiero seguir ganando aquí, hacer historia aquí y amo a este equipo como lo sigo amando. Entonces decía, más allá de que sé que si me voy a otro equipo puedo ganar más, hazme un contrato serio y me quedo acá. Así fue y eso creo que también se agradece a la directiva. Y bueno, después llega el 2013, volvamos, el equipo ya venía un poquito a la baja, pero seguíamos entrando a liguillas y siendo candidatos por la experiencia que tenía el equipo, por la unión que se tenía, porque había muchos líderes dentro del equipo, entonces ya en instancias definitorias siempre salía a lo mejor de todos, ¿no? Y sabíamos jugar esos partidos, la presión, creo que claro, la manejábamos muy bien.
Pero vestir la camiseta de Chivas sí es algo diferente.
Para mí sí lo fue, para mí sí lo fue, te lo digo realmente. Si tú me dices ahorita... si te arrepientes, si me hubiera mantenido en Monterrey, hubiera hecho más goles y hubiera quedado más en la lista de goleadores, a lo mejor, porque fueron 2 años que me fui. No me arrepiento, no me arrepiento. Primero que nada, la afición me acogió bien. Llegué en un momento muy malo del equipo, peleando el descenso, realmente estábamos a 3-4 puntos del, creo, el Morelia. Y yo también acá en Monterrey, pues hablé con la directiva y les dije, a ver qué quieren de mí. justo me renovaron otros 3 años y les dije, bueno, voy a las confederaciones con la selección a Brasil y les digo, bueno, estoy feliz, hay que ganar otro campeonato. Y en ese momento estaban contratando a Dorlan Pavón. Entonces yo creo que ahí se les vino un poquito la noche, o por temas administrativos, pues iba a venir Dorlan también como en sueldo, tienen que ajustarse, no sé, o por temas de cancha, de quiénes van a jugar, pues está Chupete y Aldo, y Dorlan, ¿dónde lo ponemos? Si sacamos a Aldo, pues ¿cómo lo sacas? Y son, eran temas más, o también podríamos haber jugado los tres sin ningún problema. Pero luego yo ahí platicando un poco con gente cercana y analizando, pues se da la opción de... Llegaron muchas ofertas ese año. Los años anteriores habían llegado y yo no quise salir a ningún lado. Entre ellas el América, el Cruz Azul. Y yo no quise salir. Estaba bien en Monterrey. Y después en este año, pues llegan ofertas. Hablé con Jesús Martínez, habló de buena manera. Yo le dije, mira, ¿sabes qué? Me dijo, vente a Pachuca o vente a León, habla con Rafa para que veas. Por ahí sí me puedo arrepentir de no irme a León, porque después ganaron 2 campeonatos seguidos, pero no, platiqué bien con él y dije, mira, la ciudad a lo mejor, yo estoy cómodo acá de cierta manera, pero aparte de cómodo, pues estamos ganando campeonatos, yo quiero seguir en eso. Y me dijo, no, que mira que León se armó bien, etcétera, y dije, no, muchas gracias, me quedo acá. Después llegó Cruz Azul, y también yo dije, yo Cruz Azul no voy. De cierta manera, no quería, no me interesó mucho el Cruz Azul en ese momento. Y después llega Chivas, me habla Palencia, yo estaba allá en Brasil, justo estábamos regenerando en el gimnasio, veníamos de jugar contra Jamaica, un partido de eliminatoria en Jamaica, y le digo, ah, ¿cómo estás, Paco? No sé qué. Pues te quiero acá en Chivas, estaba el draft. Y yo, no, ay. Y yo, ¿cómo? No, sí, ya hablé con Luis Miguel. Y yo, a ver, ¿cómo está eso? En eso dije, déjame, le hablo a Luis Miguel, hablo con Luis Miguel. Y me dice, pues está tu opción. Ya dijiste que no a Pachuca y a León, ya dijiste que no a Cruz Azul, pero es tu, me dijo, es tu decisión. Nosotros estamos bien contigo, pues acabas de firmar 3 años, pero ya es decisión tuya. Sí le dije, a ver, no me dejaste salir a Europa, no me dejaste salir. Y también ellos prevenían también una transición del equipo, un cambio generacional. Entonces también lo entendía, pues estaba en ese aspecto, pues sabía de esos temas. Y dije, a ver, pues yo creo que aquí en Monterrey ya puedo cerrar un ciclo, me retiro campeonando. Creo que está la posibilidad de Chivas, me brillaron los ojos con Chivas realmente. Sí, también vi cómo estaba,
¿cómo no?,
el tema de la porcentual, vi todo eso, pero dije, mira, peor no puede estar Chivas, yo creo que puedo ir a sumar con los jóvenes que están. Y no me arrepiento, le dije que sí, ahí en un segundo le dije que sí. Yo simplemente le dije, ya hablan con mi representante para ver el tema económico, si llegan al precio, pues sin duda pues me voy para allá, para Guadalajara. Y mi representante ahí ya fue el que arregló ahí con lo que yo pretendía.
¿Y cómo te fue en Guadalajara? ¿Tú qué opinas? ¿Cómo te fue en Chivas?
Mira, te voy a decir la verdad. El tema aquí es que esperaban el Aldo de Nigris de Monterrey. Y no es lo mismo, porque yo estaba en un equipo arropado de buenos jugadores. Más que de buenos jugadores, pues ya el equipo está adaptado y sabía qué jugaba. Y creo que nos conocíamos a la perfección. Y llego a Chivas, pues un equipo de jóvenes que juegan diferente, más dinámica. Yo realmente trabajaba mucho con los jóvenes, sobre todo con los extremos, para que tiraran centros. No estaban acostumbrados a tirar mucho centro, todo era más interiorizar, porque eran gente dinámica y por dentro, aunque estaba Rafa Márquez Lugo ahí, estaba Miguel Sabá, pero pues son jugadores de más movilidad, que a lo mejor yo era más rematador. Pero aún así ellos mismos cuando llegué me dijeron, no, pues es que sí, no tiran centros. Y empezamos ahí a ayudar en ese aspecto, obviamente el vestidor, también a que los jóvenes por ahí tuvieran un poquito más de personalidad, también a involucrarlos más, pues también apretarlos un poco, ¿no? Porque a veces los veías cómodos, porque a diferencia de Monterrey, en Chivas un joven que debuta y tiene 2 partidos ya, claro, es famoso en todo, claro, México. Entonces eso yo los veía y les decía, a ver, a Carlitos Fierro, le decía, Carlitos, ganaste un yo le decía jugando que no, valoro mucho lo que hicieron con la sub-17, pero ganaste un mundial subfeto, le decía. No, todavía, o sea, cálmate. Y era entre broma, pero entre picarlo de cierta manera, decir, aquí tienes que establecer en primera y no debes de entrenar al máximo y debes de dejar de quejarte y entrenar más que todos. Y entre ellos muchos otros, Saldívar también me tocó ahí, el Chapito, estaba Ponce, estaban mucho, una generación muy buena que después vino y fueron campeones con Almeida. Y creo que dentro de la estadística no me fue bien, claro que no, pero dentro de lo productivo que pude ser dentro del vestidor o también para salvarnos del descenso, que es lo que buscamos, y después con el Chepo llegamos a una semifinal y llegamos a una final de Copa que terminamos perdiendo. Creo que sí tuve por el panorama que tenía Chivas, ¿no? No se puede comparar con lo que venía siendo Rayado, pero bueno, de una u otra manera pues decidí esto y no me arrepiento, al contrario, estoy muy agradecido, me trataron muy bien.
Y regresas a Monterrey pues ya en la etapa final de tu carrera, todavía alcanzas a anotar algunos golecitos también importantes ahí en esos últimos 2 años, ¿no? Con el equipo de Monterrey. Obviamente te toca la época pues de los campeonatos de CONCACAF, ganas 2 de liga con el equipo de Monterrey. Hace rato hablabas de la selección y recordabas la Copa Confederaciones de 2013 a la que vas. También ganaste la Copa Oro con México en 2011 en Estados Unidos, esa Copa Oro. Hiciste goles importantes, recuerdo uno que le haces a Gales en un amistoso, me acuerdo algunos en Copa Oro, justamente con Guatemala, con Honduras. Me acuerdo de uno también en eliminatoria rumbo al Mundial de Brasil 2014 en Jamaica o contra Jamaica. Sí, en Jamaica. Pero, ¿sí? Pero, ¿por qué no te llevó al Mundial? ¿Por qué no fuiste al Mundial?
Pues no sé, la verdad que a lo mejor no estaba en mi mejor momento futbolístico, pero yo creo que sí merecía haber ido, ¿no? Al final termina llevando a Pulido, Miguel Herrera. Me tocó todos los cuatro años con el Chepo, después lo echan, llega Vucetich, ese pequeño etapa, lo echan y luego llega el Piojo, vamos al repechaje. Yo ya venía, no en mi mejor momento, pero creo que podría ayudar por mis características, no había uno con mis características, estaba Oribe, estaba el Chícharo, y bueno, terminó llevando a Pulido, que estaba pasando un buen momento en Tigres, jugando más en Copa, metiendo goles en Copa, y bueno, ya es una decisión muy personal de él. Yo no, ni siquiera hablé con él, nada, y no hay rencor de nada, simplemente si me preguntabas a mí, pues yo creo que a lo mejor yo merecí ir un poco más. Esto no es de merecer al final, yo también creo que el que esté mejor debe de ir, y por eso no me quedé mal. Me dolió más el del 2010 en Sudáfrica con Javier Aguirre, porque era muy probable que estaba en la lista. Javier había hablado conmigo y me terminé rompiendo el tobillo dos meses antes en un partido insignificante que ya estábamos calificados contra Atlante, pero le pedí a jugar a Vucetich porque estaba peleando el goleo con Chucho Benítez, en paz descanse, y terminé por no hacer gol, me lastimé el tobillo, Benítez hizo un hat-trick.
Con Vasco no puedes estar sentido porque te lesionaste, pero con Miguel a mí también me queda la sensación de que te pudo haber llevado en esa Copa del Mundo. ¿Nunca tocaste el tema con él cuando te lo has encontrado? ¿Alguna vez hablaste con él? ¿Le preguntaste ya en el tiempo pasado? No en ese momento, pero después, oye, ¿qué no me llevas?
No. La verdad que no se ha dado.
Te quedaste con la asignatura pendiente, ¿no? ¿Aldo uno se queda con la espinita clavada o no?
Sí, un poco te quedas con eso de, pues, ver el por qué, pero no, porque ya pasó, pues ya es pasado, ya son cosas que quedan y tendrá sus motivos, y creo que deben de ser válidos. Yo tendré los míos, que también podrían ser válidos, y al final creo que no se ha dado. Lo he saludado algunas veces y no se ha tocado el tema. Creo que es parte de la vivencia de lo que vivimos, y si hubiera sido algo personal, que se hubiera metido con algo mío personal, pues creo que ahí sí soy más explosivo, y yo soy, siempre toda mi vida he sido muy frontal, ¿no? Soy frontal y no, tampoco rencoroso, no soy. Pero pues, si un día saca la plática a él, pues le podré decir si él quiere, si no le doy importancia. Ahorita es enemigo, así es que menos, ¿no? Prefiero enfocarme en lo mío. Claro. y topármelo en la liga y ganarle y darle un abrazo.
Aldo, para cerrar, a ver, ya tuvimos entrenador de Rayados, Hoy estás otra vez de auxiliar, habías estado anteriormente en Monterrey, lo estás de nueva cuenta con el Buse. Queda claro que la carrera de Aldo hoy a sus 38 años está en la meta convertirse en técnico de Rayados, de donde sea, pero de un equipo de primera división en el futuro mediano, llamémosle de esa manera.
Sí, sin duda, sin duda. Creo que he tenido, gracias a Dios y gracias a también las oportunidades que me la han dado tanto la directiva como los entrenadores que llegan, que al final ellos toman la última decisión de su cuerpo técnico. Mohamed fue mi técnico, el Vasco fue mi técnico en la selección un poco, y ahora Vucetich, que yo estaba muy bien, le digo, estaba tranquilo ahí Rayado, estaba, la verdad que ser entrenador me gusta mucho ser el uno y trabajar lo táctico y me apasiona demasiado, más que ser auxiliar, pero bueno, él habló conmigo y yo le dije, pues a ti no te puedo decir que no, te quiero ayudar y lo que pueda ayudar. Entonces es aprendizaje y voy a tomar lo mejor. Yo me siento listo, claro que me siento listo, pero también creo que entre más aprendas es mejor, más experiencias, más cosas también en el día a día en la cancha. Hoy tengo mayor confianza con los jugadores en el aspecto de conceptos tácticos, de trabajos. Creo que estoy tratando de consumir todo para en un momento dado poder tener un buen currículum y después, bueno, pues tratar de hacer un poco de lo que ellos hicieron con mi esencia y con mis maneras y mis formas en base a todo lo aprendido.
Oye, con mis apuntes de lo que has dicho, te tengo que preguntar esto también. Hace rato decías de la selección que deben de ir los que estén mejor, en su mejor momento, ¿no? Cuando tu etapa. ¿Te parece que en la selección del Tata Martino sea justo que no vaya Javier Hernández a la selección?
Yo creo que sí, yo creo que no es justo si él está en buen momento. Yo creo que si él está en buen momento, tiene que estar. Primero porque, no por la trayectoria, sino por la experiencia que él tiene y porque está comprobado que puede jugar en cualquier parte del mundo, ¿no? Si está en buen nivel, tiene que jugar y tiene que ir el que mejor está. Ya después, cada técnico tiene sus formas, su manera de gestionar y también es válida.
Si por ti fuera, ¿llevarías a Javier Hernández a Qatar 2022?
Si está en buen momento y lo veo mejor que los que están, por supuesto que lo llevo, sí.
Aldo de Nigris, valoro mucho tu tiempo, valoro mucho tus palabras. Sabes que te aprecio, que te estimo y tengo muchísimos recuerdos, cariño por ti, por tu familia, por tus hermanos, por tus padres y obviamente por el gran Tano, que Dios tenga en su gloria. Te mando un abrazo y espero pronto las clases personales de pádel, que ya me dijeron que eres una fiesta.
En eso sí soy el número uno aquí, cuando gustes puedes venir a tomar clase. No, te mando un abrazo, es igual, recíproco todo y creo que pues Dios quiere y sigamos con esta buena relación, buena amistad. Que te vaya muy bien todo lo que hagas, que lo haces muy bien y bueno, seguir en esta profesión y buscar hacer historia, dejar algo bueno.
Así es, pronto nos encontraremos por ahí, ya verás, así es el destino. Aldo de Nigris en Tiro Directo, yo soy Gustavo Mendoza, ahora me escucha, ahora no.
Esto fue Tiro Directo, la entrevista, un podcast exclusivo de Footbox.